Héroes Cotidianos, cambiando el mundo una historia a la vez. Un podcast donde las historias de personas comunes y corrientes se convierten en inspiración para todos. Síguenos en nuestro Instagram, @podcastheroes.cotidianos y sé parte de nuestra comunidad.
Héroes Cotidianos, sus actos nos inspiran, cambiando el mundo una historia a la vez.
Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Bienvenidos a la segunda temporada de Héroes Cotidianos, un podcast donde las historias de personas comunes y corrientes se transforman en inspiración para todos. Sí, escucharon bien. Volvimos con más energía, más historias inspiradoras y más herramientas para que tú, si me estás escuchando, sigas conquistando tu propio camino. Hoy inauguramos esta temporada con un capítulo que me tiene emocionadísima. Héroes con garra, el ADN del emprendedor. Porque seamos honestos, emprender no es para cualquiera. Requiere visión, coraje y sobre todo mucha, pero mucha garra. Pero ojo, no estoy hablando solo de abrir un negocio. Emprender también es atreverse a tomar el control de tu vida, liderar con propósito y desafiar lo establecido. En Chile tenemos varios ejemplos de esto. Chile es un país de emprendedores y de emprendedoras. ¿Sabías que Chile es uno de los países con más emprendedores en Latinoamérica? Según el Global Entrepreneurship Monitor, cerca del 25% de los chilenos adultos está involucrado en algún tipo de emprendimiento. Pero, ¿qué significa esto? Para ponerlo en contexto, en Estados Unidos el porcentaje es de un 16%, en España un 6% y en Japón solo un 3%. Estamos muy por encima de muchas de las potencias mundiales, aunque no lo crean. Entonces la pregunta es, si somos tan emprendedores, ¿por qué no siempre logramos que nuestros negocios crezcan? La gran barrera del emprendimiento en Chile. El 80% de los emprendimientos chilenos no sobrevive más de 3 años. ¿Por qué? Existe una falta de financiamiento. Sabemos que el dinero importa, pero no es lo único. En Chile aún falta mucho de innovación. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. En Chile, fracasar aún es sinónimo de vergüenza y en Silicon Valley es una medalla de honor. Cuando nos comparamos mundialmente, en Israel, por ejemplo, la cuna del emprendimiento tecnológico, el 90% de las startups fracasan, pero el 60% de esos emprendedores vuelven a intentarlo. Mientras que aquí en Chile, solo el 20% de los que fracasan se atreven a intentarlo de nuevo. Aquí está la diferencia clave entre un emprendedor con garra y uno que se queda en el camino. La mentalidad de aprendizaje y resiliencia es algo que puedes entrenarlo. En Chile también es importante conocer que existe una prevalencia de las microempresas. Aproximadamente el 91% de los emprendimientos en Chile corresponden a microempresas, mientras que las pequeñas empresas representan el 5,5% y las grandes empresas son tan solo el 0,3%. Cuando hablamos sobre las motivaciones que tienen los emprendedores chilenos, cerca del 66% de los emprendedores inician sus negocios al identificar una oportunidad en el mercado, mientras que el 34% lo hace por necesidad. El 58% de emprendimientos en Chile son liderados por mujeres, reflejando una significativa participación femenina en el ámbito empresarial. Ese dato me gusta a mí. Este dato ya nos enmarca en la invitada que tendremos el día de hoy. El 59% de los emprendimientos en el país son de carácter familiar. El 98% de estos están compuestos entre 2 y 5 trabajadores. Cerca del 47% de los emprendedores administran sus negocios desde sus hogares, lo que facilita la conciliación de las tareas domésticas con las laborales. Y cuando vamos adentro de lo que tenemos, pensamos en nuestro ADN de emprendedor. ¿Qué se necesita para tener garra? Y aquí viene lo bueno, queridos oyentes, escuchen. ¿Qué hace que una persona tenga el ADN del emprendedor? Según estudios de Harvard, hay tres características esenciales. Un emprendedor con garra sabe hacia dónde va, incluso cuando el camino es incierto. Como diría Steve Jobs, tienes que confiar en que los puntos se conectarán en el futuro. Cuando eres un emprendedor con garra, no se trata de cuántas veces te caes, sino de cuántas veces te levantas. Y si no, pregúntenle a Elon Musk, que casi se fue a la quiebra antes de que Tesla explotara en el mercado. Liderazgo. Cuando tú quieres emprender, debes sentirte un líder. Porque nadie emprende solo. El que sabe rodearse de un buen equipo tiene la mitad del camino ganado. Y los invito a una herramienta práctica. ¿Quieres saber si tienes el ADN del emprendedor? Antes de que vayamos con nuestra increíble invitada, te propongo un mini desafío. Responde rápido estas preguntas en tu cabeza. Si quieres, puedes detener el podcast, tomarte tu tiempo y responderlas. ¿Te incomoda la rutina y siempre buscas nuevas formas de hacer las cosas? ¿Eres de los que ve oportunidades donde otros ven problemas? ¿Te has arriesgado alguna vez sin saber si saldría bien solo por seguir tu intuición? ¿Cuando fracasas, aprendes y vuelves a intentarlo? Si respondiste sí a la mayoría, ¡felicidades! Tienes el ADN del emprendedor. Y si no, no te preocupes. La buena noticia es que esta garra también se entrena. Y para entender cómo se vive esta garra en la práctica, pasemos a la historia de una mujer que ha hecho de un emprendimiento hoy por hoy su estilo de vida. Una heroína cotidiana que enfrentó obstáculos, rompió barreras
y creyó en algo que está transformando su entorno. Hoy día tenemos una invitada muy especial, alguien a quien yo quiero mucho. Es Jacqueline Beltrán, mamá emprendedora que refleja todo lo que hemos estado conversando. Y hoy le quiero preguntar algo que muchas personas sueñan con emprender todos los días, pero realmente pocas personas se atreven a dar este salto. Y ahí yo quiero preguntarle a Jackie que nos cuente de qué se trata su emprendimiento y qué es lo que la motivó a dejar un trabajo estable para dar este salto de convertirse en emprendedora y dueña de su propio negocio. Cuéntanos, Jackie, de qué se trata tu emprendimiento y que la gente pueda conocer un poco más quién está detrás de Jacqueline Beltrán.
Hola, Connie. Muy agradecida de esta invitación. La verdad que muy contenta de poder participar en este podcast. Me había proyectado que en algún minuto podía ser, así que de verdad que gracias por la invitación, estoy muy contenta. Contarte que, bueno, soy Jacqueline, tengo 40 años de profesión, trabajadora social, y ahora hace un año y medio aproximadamente emprendedora de la floristería Boutique Spear, en la cual hacemos arreglos florales con proyección de poder tener en la floristería flores disecadas, planta. De hecho, por eso somos floristería y no florería, porque queremos ampliar el negocio cuando tengamos el espacio ya consolidado para poder tener toda esta variedad de productos. tener también ahí, poder entregar productos y servicios también a la comunidad a través de los arreglos y el diseño floral que ofrecemos a nuestros clientes.
Oye, qué bonito, ¿eh? Pero tú decías que antes eras trabajadora social y ahora te motivaste a emprender, y veo que estás full motivada, aprendiendo. He visto cómo has aprendido de las flores, de conocer, porque no era algo que tú hacías desde siempre. ¿Cómo ha sido todo esto de conocer un oficio nuevo, aprender desde cero, y hoy día ir perfeccionándote en eso? ¿Cómo ha sido este redescubrirte en conocer algo nuevo, que una nueva pasión?
Sí. La verdad que justamente yo creo que es parte del proceso en el cual también me encuentro en mi etapa de llegar a los 40 y llegar a un punto donde decir y tener como la visualización del futuro. Los hijos crecen las necesidades, crecen las ambiciones, crecen los sueños también. Y decirte, ya tengo 40 años y en estos 40 años, ¿cómo me proyecto en el futuro? La verdad que la profesión respondía, muchos años respondió a mi profesión, que era lo que era mi camino correcto. Es una profesión total alta, de alta vocación, la cual considero que obviamente la tengo. Pero habían cositas, detalles que no llenaban en un 100% mis necesidades, quizás emocionales, de proyección en un futuro, de preguntarme, ¿realmente esto es lo que quiero para mi futuro? Y claro, y ahí viene el punto donde se me da esta oportunidad de repensar y decir, ya, este es el momento, llegaste a un punto de tu vida y que hay que tomar decisiones importantes. Me sigo acá y esto es como mi línea, que ya estaba siendo como muy plana, a pesar de que el rubro como profesional es llenador, siempre es reconfortante poder ir perfeccionándote. El trabajo social tiene mucho de eso, de que tienes que estar constantemente educándote, porque si no te quedas atrás con los conocimientos y tienes que estar ahí siempre actualizándote. Pero ya, eso se hace, pero más allá, ¿qué pasa? Realmente ya.
Está moviendo eso, exactamente, el interior tuyo, claro. La pasión que uno lleva.
Exactamente, y efectivamente, y después tú dices, esto ya se volvió como cotidiano. O sea, efectivamente ya lo se logra, te pones una meta, la meta se logra, ¿y qué pasa después de eso? ¿Seguir estudiando? Entonces, ahí es donde yo digo, quizás repensar y decir en el futuro, ¿y si damos vuelco a esto? ¿Y si me pongo y me posiciono en una etapa o en un proceso, en un punto donde salgo de mi zona de confort y tomo las riendas de la vida y decir, ¿sabes qué? Este no es, quizás no es el camino como yo pensaba que era. Y ahí tiene mucha importancia mi esposo, que también él tomó la decisión de ser independiente mucho antes que yo. Bueno, nosotros éramos de Santiago, nos vinimos a Puerto Montt, y en Puerto Montt él decidió. Dijo, yo muchos años trabajando con horario.
Decidió emprender,
exactamente. Se vino acá y dijo, ya, yo quiero atreverme. Y lo vi en ese proceso, a pesar que él en su proceso, yo en el mío. Uno igual va teniendo aprendizajes en común de eso, él va creciendo, él va aprendiendo, y uno también va también a la par con él. Entonces él mostró una cara de atreverse en el fondo, de hacer las cosas diferentes, que yo la verdad no me había planteado, hasta cuando surgió esta posibilidad de que él me invita, me hace la invitación abiertamente y me dice, emprendamos juntos, atrevámonos, hagamos algo diferente. ¿Realmente estás siendo feliz en tu lugar de trabajo donde estaba? Y claro, pues, y cuando me hice la pregunta, la respuesta, yo me sorprendí de que efectivamente no estaba siendo feliz lo que estaba haciendo.
Y tengo un compañero al lado que me dice, emprendamos juntos, sí. Y hay que dar vuelta la página, ¿cierto?
Exactamente.
Y atreverse y dar el salto del emprendedor, justamente.
Sí, justamente. Y yo también ahí proceso de aprendizaje, de atreverme en el fondo, porque la verdad que yo soy muy como cuadrada en cómo trazar como una línea y a veces no salirse de esa línea. Y él es todo lo contrario. Él hoy día sí, hoy día hagamos esto, hagamos algo diferente, y de repente las cosas no tienen que ser tan planificadas y resultan igual de bonitas.
Y hoy día hemos hablado que el emprendimiento en Chile tiene mucho alto y bajo, o sea, sí. Emprender realmente es algo que requiere mucha determinación. Las estadísticas dicen que 8 de cada 10 emprendimientos no superan los 3 años de vida. Entonces, ahí yo te quería preguntar, tú como emprendedora, como dueña de negocio, madre de familia, con todas esas dificultades que a veces las mujeres también presentamos al momento de emprender por nuestra familia, con nuestra familia, ¿cuál es la clave de ser emprendedora, de ser mujer? ¿Qué palabra clave tú tienes presente ahí todos los días cuando estás esforzándote para sacar adelante tu negocio?
Yo creo que, a ver, la motivación diaria es, primero, tener este gran peso, esta gran responsabilidad de que efectivamente tú ya no tienes algo fijo mensualmente como se hacía antes, y ahora es mérito de tu propio esfuerzo hacerte un horario, hacerte un plan de trabajo, porque si no lo haces, no hay de vuelta. Entonces, en el fondo es perseverancia pura, organizar, reorganizar los tiempos. Eso también es un proceso que para mí fue súper potente, porque la estructura del trabajo con horario es prácticamente es una rutina que la gran mayoría de los chilenos lo vivimos por mucho tiempo. Y cuando tú emprendes, es una estructura que tú tienes que crear, que tú tienes que meditar cómo va a ser el día de hoy. Entonces, en esa planificación está el ser mamá a la vez, está los horarios de los hijos, está el cocinar, está el trabajar ahora en la florería, y todo eso complementarlo para que todo a la vez resulte. Entonces, ¿qué mayor motivación es que ahora tienes cantidades de roles, pero ahora estás presente? Ahora estás presente y consciente de que día a día tienes la oportunidad de poder avanzar en estos roles, pero estar ahí, presente en cada uno de ellos. ¿Qué más bonito? Que es lo que a mí realmente, cuando yo estaba en mi horario de oficina, siempre me cuestionaba en el día a día. Mis hijos estaban creciendo y necesitaban tenerme, y yo daba lo mejor de mí para otras personas, que me encantaba hacerlo sin ningún cuestionamiento, era feliz. Pero resulta que también había alguien, 3 personas
esperándome,
exactamente, entregando lo mejor de mí también ahí, y no podía, muchas veces no podía estar, y ahora tengo la oportunidad de estar presente, participar en ello activamente, estar. ¿Qué más bonito de poder estar en todos tus roles, presente en el día a día?
Oye, y permíteme contar cómo también este emprendimiento familiar ha sacado ahí todo el apoyo familiar, realmente tus hijas aprendiendo, queriendo estar ayudando ahí a la mamá, al papá en esto. Yo creo eso es admirable, porque también muchas mujeres, muchas familias hacen emprendimiento familiar y realmente toda la familia se involucra. Y los hijos aprenden y son el ejemplo de lo que tus padres están haciendo por uno, y los hijos se dan cuenta de realmente lo que hay detrás de un esfuerzo, de un emprendimiento, de una idea de negocio, y lo que significa escalar y crecer y ser finalmente el sostén de una familia, y lo que es ser también una mujer emprendedora. ¿Qué te parece eso cuando tú ves a tus hijas aprendiendo de ti hoy día desde esta faceta de mujer de negocio, emprendedora? ¿Qué te pasa con eso?
Hoy me pasan muchas cosas, en realidad, porque siento que en esta etapa soy muy consciente del proceso que estoy viviendo. Quizás en la otra etapa, disculpa que lo haga tan comparativo, pero para mí es el proceso que estoy viviendo. Si lo llevo a ese plano de el ahora y el antes, es demasiado el cambio. Entonces tiendo a hacer esta comparación. Entonces, antes yo me eduqué, me preparé tantos años y en el fondo no fue algo consciente, algo que tú dices, ah, sí, por aquí va el camino, y te preparan para eso y después todo se va dando. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un título de algo, tú sabes que ya desde que te preparan, cuáles van a ser las posibilidades de lugares de trabajo. Entonces, prácticamente ya hay como un plan
lo
para
que
ti.
Lo tú tienes que hacer y
exactamente,
lo que no,
y tú lo sigues. Tú lo sigues y a veces no eres consciente de lo que sigues. Entonces, tú sabes que eres que tienes vocación de servicio y te perfeccionas para ser buena en eso. Pero acá no. Acá es todo desde cero. Acá no hay un plan que alguien te haya dicho, acá es el camino o por aquí. Aquí es algo día a día donde tú planificas tu camino, tú lo guías. Y eso es potente porque también tú estás educando a la vez, tú estás educando a tus hijos, estás criando, y ese cómo tú planificas tu camino es el camino que ellos van a seguir después y también las herramientas que tú les vas a entregar en el futuro. Entonces, como yo soy consciente de eso, los hago muy partícipes también de este proceso, primero también porque ellos son muy participativos. Son hijos increíbles que nosotros que han vivido cada proceso de nosotros, no solo este, sino desde siempre, y son niños muy conscientes. Yo creo que no soy la única, creo que es la generación nueva que vienen de estos niños, que vienen con una mentalidad muy abierta. Entonces son niños que ya vienen con la conciencia y que nosotros quizás tenemos que solo apretar un botón y ellos
activarles la curiosidad,
exactamente,
de aprender,
y lo demás se va dando. Entonces ellos al tener esta habilidad mucho más desarrollada que por mi generación, yo te hablo, yo la vine a desarrollar mi conciencia muy adulta, muy en estos tiempos, y ellos ya vienen conscientes de, y ellos participan y quieren estar presentes. Y nosotros lo hacemos también, que participen mucho en este proceso, porque es un proceso tan enriquecedor que a lo mejor ellos lo viven y son conscientes de eso, pero el futuro ellos van a ver, cuando miren hacia atrás, tremenda experiencia que tuvieron con sus papás, haber participado de todo este proceso de emprender,
desde este cambio. Desde a veces atender a un cliente porque sí, uno está haciendo otra cosa, ver las cuentas, la caja, ayudar ahí a organizar pequeñas cosas para organizar los pedidos, ¿cierto?
Sí.
Porque contemos alguna experiencia de cuando, porque contemos también que Floristería Boutique Spear ha ido creciendo, se está ampliando en este momento. Los vecinos han visto ahí cómo va creciendo este negocio y poniéndose cada vez más hermoso. Cuéntale a la gente cómo te puede encontrar en las redes sociales, qué tipo de flores venden ustedes, que te conozcan un poco más, qué productos se pueden encontrar en Floristería Boutique Spear.
Mira, nosotros tenemos, bueno, estamos, yo creo que vigente en todas las redes sociales. En Instagram somos floristería-boutique-spear. En WhatsApp Business, donde estoy con mi número de teléfono, es el más 569-7921-0113.
Ahí está.
Y ahí estoy, catálogo online, la gente puede hacer sus pedidos directamente. Bueno, nuestra floristería tiene horario 24 horas, es un enganche, por decirlo de alguna manera, que nosotros quisimos, ¿cómo impactamos a nuestra clientela si nadie nos conoce, pensando, bueno, cuando estábamos iniciando en esto hace un poquito más de un año? ¿Cómo podemos impactar? Y realmente, o sea, el impacto lo estamos viviendo el día de hoy, porque claro, primero fue como una idea casi comercial de cómo impactar el 24 horas. Pero ahora nosotros no lo hemos cambiado, seguimos siendo 24 horas y es algo que a la gente le llama mucho la atención.
Día y noche, y que, puede ir por su flor.
Exactamente, exactamente. Y sabes que cada vez que nos hacemos un poquito más conocidos en el día a día, la gente se toma más en serio este rol. Entonces, y eso quiere decir que también la gente tiene muy buen recibimiento. Bueno, y nosotros estamos ahí en Puerta Sur, Y yo te digo, el día a día, cuando cada vez que recibimos a alguien, que por lo general son vecinos del sector y un poquito más del radio más amplio, la gente muy agradecida por lo que se está ampliando, por lo que estamos construyendo, porque nuestro sentido de poder construir algo de la manera que lo estamos construyendo, en el fondo es para tener un espacio para poder atender a nuestros clientes de la mejor manera y como ellos se lo merecen.
Que sea una experiencia linda ir a comprar sí. flores para la gente que uno quiere, porque igual cuando uno compra una flor es algo bonito, uno sí. quiere entregar, desde que uno va a comprar la flor hasta entregarla, tiene que significar un momento de amor, lo que uno va a expresar con esa florcita tan hermosa. Y me encanta que me regalen flores, así que yo creo que también a todas las mujeres nos encantan las sí. flores.
Y a los hombres también.
Y a los hombres también, es verdad. Sí. También. Sí, las mujeres nos estamos sí. atreviendo cada día sí. a regalar flores a nuestras sí. parejas.
La generación de ahora también es muy abierta a regalarse flores entre ellos también. Entre el varón, entre la mujer al varón, entre el varón y sus amigos, amigas. Porque no es solo el amor de pareja, es un amor a la amistad, el amor al trabajo cuando hay que celebrar en empresa, a cumpleaños, a celebrar condolencias, que es un ritual que también le estamos dando un término, despedida. Una despedida a alguien. Y qué más lindo que sea a través de un arreglo que vaya con un mensaje bonito detrás.
Porque quieren pedir matrimonio.
Exactamente, sí.
Unas flores maravillosas que hacen ahí. De todos los tamaños, colores y formas se puede pedir al gusto de la clientela. Sí. Para cada ocasión, Floristería Boutique Speed, ahí para que todos puedan acercarse a conocer. Y además, todas las personas que sueñan cada día con emprender, que quieren atreverse, ¿qué consejo le darías a ese emprendedor que todavía no se atreve a dejar su trabajo estable? Tú ya has contado cómo realmente ha sido mucha la diferencia en tu vida y que te sientes muy llena de estar cumpliendo un sueño que ha sido obviamente de harto sacrificio, pero has visto cómo ha ido creciendo y ha valido la pena y te has ido perfeccionando para entregar cada día un producto de excelencia, de calidad para todas las personas. ¿Y qué consejo le darías a esa persona, a esa mujer que está ahí, que todavía no se atreve a dejar ese trabajo y a dar el salto?
Mire, yo creo que en base a mi experiencia, yo podría aconsejar que si tienes una idea para poder emprender, primero dedícale el 100%. Así me resultó y me está dando frutos a mí. Entonces, si le dio a otra persona, le dio otro resultado, o lo hizo de otra manera, también está bien. Desde mi experiencia, yo tuve la oportunidad de dedicarme en un 100%. Cuando yo me metí y tuve esta idea de negocio, complementando siempre con mi esposo y los dos tratando de potenciar esto, yo estuve en un 100%. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas para planificar logísticamente que uno tiene que estar en un 100% para que esto realmente te dé fruto. Entonces, mi experiencia es que si te vas a tomar esta gran decisión, lo hagas con tu 100% dedicado. ¿Por qué? Porque las estadísticas son claras. Las estadísticas dicen que es súper difícil pasar el primer y segundo año hasta el tercer año. Yo llevo un año y medio y estoy en proceso de ello. Me siento todavía en este proceso donde vamos creciendo, pero yo no tengo todavía esa estabilidad del negocio. Estamos todavía recién empezando. Pero ¿qué es lo que me ha dado fruto que esto no ha retrocedido y sigue avanzando y sigue avanzando? Es porque estoy 100% y de cabeza metido en esto. Entonces, estoy perfeccionando. En mi primer semestre, cuando yo sabía, porque cuando me metí en esto y tuvimos la idea con mi esposo de querer emprender, él ya estaba metido en otros proyectos y en otras cosas, pero ya tenía la experiencia, pero yo no. yo se lo decía, porque él me hablaba y esto, hablábamos así como muy, muy a ras de piel desde su experiencia, y yo no entendía ni jota lo que me decía, porque la forma, los tecnicismos son diferentes, porque la comunicación es diferente. Cuando me hablaban a mí de emprender y con todas estas capacitaciones, que yo también me di el espacio de poder hacer, dije, como este primer año va a ser difícil, lo más probable que yo no voy a vender como al tiro en las, claro, cantidades que a mí me gustaría. Entonces, yo dije, ya, lo que mi primer año, ¿qué es lo que va a hacer? Tengo que ocupar ese tiempo que después no lo voy a tener, porque yo siempre pensé en que esto va a ser un proyecto exitoso, porque así tengo que verlo, así, claro, tengo que sentirlo, porque si no, si yo no me doy la
si
fuerza,
yo no creo en mi proyecto,
exactamente, ¿quién lo va a hacer?
Exacto.
Entonces, yo siempre pensando en positivo y sabiendo, también siendo consciente de que el primer año es difícil y que el primer año yo no iba a vender lo que yo quisiera, por más que yo empeño, la gente no me conocía, uno tampoco tiene todos los recursos en un 100% para enfocarlo y crecer y estar en todas las redes sociales para que esto dispare.
Claro.
Es todo un proceso y el proceso es súper lento.
Tener paciencia, muy importante.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Mi primer semestre, mi primer año completo, me puse a estudiar, me puse a capacitarme, capacitación como las lucas son escasas, porque cada ingreso que recibe se vuelve a invertir, es muy cierto. Todo lo que ingresa prácticamente no se ve ganancia, porque todo hay que volver a invertirlo, porque si nos queremos crecer, si hoy día vendí uno, mañana quiero vender dos.
Exacto.
Pero recién vendí uno, entonces la ganancia que me quedo, si quiero recibir, tengo que invertir dos ahora. Y así es todo el primer año. Entonces, como esto sabía, hay poco recurso, y dije, ya, ahora yo no tengo un ingreso fijo y tengo aquí, estoy viviendo el día a día, tengo tiempo. Este tiempo tengo que sacarle el máximo provecho. ¿Y qué empecé? A buscar capacitaciones. Empecé a buscar ayuda.
A aprender.
Lugares gratuitos. De verdad. Yo en mi primer año y hasta el día de hoy sigo linkeando. Alguien está ofreciendo capacitaciones para emprendedores. Mujeres emprendedoras, que hay muchos. He estado en muchas capacitaciones con mujeres. Con proyectos maravillosos.
Aprender
que de verdad
de
es que
otro,
exactamente,
abre los ojos, permite la creatividad, activa la innovación dentro de tu propio,
sí,
proyecto.
Y alguien que ya le está resultando y empezó mucho que antes que no, que ti, o sea, si algo te sirve, acéptalo, recíbelo y aplícalo. ¿Por
eso?
¿Qué? Porque si a alguien le está funcionando, no repiense, no gastes tiempo en quizás
en dudar,
tener...
En dudar.
Exactamente, o hacer alguna idea nueva. De repente las ideas están ya listas. Solo hay que poner el sazón tuyo. Exactamente. La diferencia, el factor diferenciador que cada uno tenemos, porque todos somos diferentes y ese factor diferenciador es lo que la gente necesita y anda buscando a veces. Entonces, eso es mi primer año. ¿Qué yo puedo recomendar o aconsejar a los futuros emprendedores? Tiempo va a sobrar. Este es el primer año, es el momento para poder capacitarse, porque después, como viene el trabajo y después ya el tiempo que sobraba ya no hay, porque es en torno al emprendimiento, a sacar el trabajo, porque los pedidos empiezan a aumentar, el tiempo se empieza a escasear. Entonces, el primer año, capacitarse, porque esa capacitación, primero conoces a gente que está en tu misma parada y tú dices, esto se puede, hay gente, hay millones de gente, muchas personas que están en la misma parada que uno y han recorrido este camino dos, tres veces y tú dices, wow, esto es tremendo,
si pudieron,
es una inspiración, sí, de todas maneras.
No, mira, qué importante, sí, lo que tú dices, yo me quedo con las palabras que tú dices de... Primero, educarse. Si uno está emprendiendo, siempre lo hemos dicho que educarse, aprender y el emprender y hacer cualquier negocio es un aprendizaje continuo. Tiene,
sí,
que ser algo que uno no pare de aprender, no pare de innovar, de mirar otras experiencias, de aprender cómo se hace fuera del país en el que uno vive. Hay tantas maneras de enriquecer los negocios de uno. Yo te admiro, Jackie, porque tú eres una mujer que realmente ha puesto la visión que requiere el ser emprendedor y que uno piense de principio a fin que el negocio de uno es bueno, que es de calidad, que lo sé hacer y que soy lo mejor en lo que hago. Sí. Y yo creo que si uno mantiene esa postura mental y le pone el esfuerzo, como tú dices, y además está acompañado con el soporte de tu familia, es la fórmula perfecta de la ruta del emprendedor. Y yo creo que has dado unos excelentes consejos para todas las mujeres emprendedoras que están ahí, que se quieren atrever y que además quieren, no sé, de repente aprender otras cosas. También se puede. Acá hay un ejemplo de una héroe cotidiana, madre de familia, mujer de negocios, con una floristería boutique maravillosa para que todos puedan acercarse a comprar las más lindas flores de Puerto Montt. Se las recomiendo a todas. A mí me encanta recomendar emprendimientos de mujeres que son líderes en lo que hacen, en lo que aprenden, en lo que entregan, porque cuando las cosas se hacen con amor, empieza a fluir todo bien y esos negocios sin duda merecen crecer. Yo te doy las gracias, Jackie. Esta conversación no necesariamente tiene que quedar aquí. Nuevamente nos gustaría poder conversar contigo más adelante. Y si tú quieres contarnos algo más, decirnos, para que, no sé, algo que quieras, que esté ahí, que quieras compartir con nosotros, por favor.
Sí, a ver, ¿qué me gustaría señalar? Primero, agradecer esta instancia, agradecer a cada uno de mis clientes, que yo creo que una de mis motivaciones, aparte de mi grupo familiar, ha sido la gente que ha sido constante con nosotros. Pucha que se agradece cuando alguien está emprendiendo y hay alguien que está creyendo en ti, haciéndote una compra, porque quizás para ellos puede ser muy insignificante, porque puede ser chiquitita, ¿ya? Pero para uno significa tanto que alguien está apostando por ti y te hacen comentarios. Nosotros desde que empezamos hasta ahora se nos repiten las caritas. Y cada vez que vemos a los vecinos tienen tantos comentarios bonitos, tienen tanta buena energía para nosotros, y me da la impresión que también eso tiene mucho que ver con lo que uno proyecta, con esto, como esta seguridad que yo he aprendido también a tener y que en otros espacios laborales no me había pasado. Y aquí yo también lo dije ayer conversando, yo florecí con mis flores.
¡Oh, qué bonito!
Sí. Entonces, este proceso que estoy viviendo, siento que también es parte de lo que la gente nos entrega día a día, con una sonrisa, con un gracias, con una escritura después de que su pedido está entregado o su pedido está listo, venga a retirarlo, y lo que viene de vuelta con una buena actitud, con vecina, la floristería está quedando tan bonita. Comentarios tan positivos que de verdad que finalmente cuando uno está en esta postura de como energética positiva, de verdad que el radio que uno abarca es tan amplio y es tan bonito lo que uno recibe. Siento que es viceversa esto, que es recíproco en el fondo, que así como uno lo entrega, la gente también
se da cuenta
y entrega lo mismo. Entonces eso, yo estoy muy agradecida de los clientes que en momentos que han sido fechas importantes para nosotros de poder celebrar con flores, 14 de febrero, 21 de marzo con las flores amarillas, el 8 de marzo con la conmemoración del Día de la Mujer, fueron momentos súper importantes para nosotros, donde nosotros estamos en pleno proceso de ampliación y yo súper complicada de no poder haber tenido el local ya listo para atenderlos a ellos. Y ellos dándome fuerza desde la nada, diciéndome, Jacqueline, o sea, tú empezaste con una mesita ofreciendo tu ramito, no te hagas problemas si eso no está listo. Dale, avanza, si eso va a estar en algún minuto va a estar listo, pero no, que eso no sea un impedimento, no te detengas a tu objetivo final en el fondo. Entonces yo eso, porque de verdad que cuando uno piensa que esto uno va decayendo quizás por metas quizás que uno se autoimpone, que no son necesarias,
que uno se exige a sí
misma, exige, exactamente, ¿Por qué? Porque los tiempos de uno no son los tiempos de los demás. Entonces también es proceso de aprendizaje. Yo quisiera que me fuera exitoso al otro día que emprendí. Eso es el proceso, eso es mi mente. Pero eso en la realidad no es así. Tú tienes, para poder emprender, tú tienes que convivir con los tiempos de los demás. La vida en general, no solo el emprendimiento, es la vida en general.
Claro.
Pero uno tiene que empezar a entender eso, de que los tiempos de uno, los tiempos tienen que ser en los tiempos que deben ser. Y eso también es un proceso. Y este es mi proceso, y yo estoy feliz de vivirlo, porque de verdad que me ha traído muchas alegrías. Yo creo que era una persona que pasaba muy peor en el lugar donde yo vivía. Y ahora yo conozco una cantidad de gente y yo salgo a la calle, todos me sonríen, me ubican. Y de repente, muchas veces cuando a mí me pasa, yo tengo memoria visual cuando conozco a las personas, pero me pasa que cuando yo no tengo un feedback de conversación, a mí esa persona no se me queda. ¿Por qué? Porque a veces es tan rápida la atención que tú de repente no logras, hola vecino,
no, retener todos los
claro,
datos.
Pero cuando yo conversé un poquito más allá, automáticamente se me queda la persona.
Ya los clientes van quedando en la retina, sí. Yo creo, y todos tan contentos ahí yendo a comprar sus flores y bueno, y el vecino que no te conoce también que se acerque, porque claro. Todos tienen que ir a conocer lo hermosa que está quedando Floristería Boutique Speed. Me encanta, Jacqueline, haber conversado contigo. Yo te quiero mucho y espero que también este emprendimiento siga creciendo y tú sigas floreciendo junto con tus flores, como tú tan lindo dijiste, porque yo creo que eso es lo principal de cuando un emprendimiento uno lo hace con amor, con pasión, uno empieza a florecer junto con su negocio.
Sí.
Y así uno va creciendo y ese es el crecimiento orgánico y más lindo que hay, sí. como una flor, y como uno es capaz de florecer cuando uno trabaja con pasión, se refleja por dentro, por fuera y hacia las personas que hoy en día te pueden ir a comprar flores. Así que yo te agradezco haber estado acá, esta conversación tan linda, tan abierta. Y que te vaya muy bien siempre. Muchas gracias por haber estado en Héroes Cotidianos. Nos vemos, besitos.
Gracias.
Chau.
Recordando que hoy día estamos en nuestra segunda temporada, justo por eso quiero hacer algo diferente en esta tercera y última parte de este episodio. Porque hoy no quiero que simplemente escuchen, quiero que participen, que reflexionen y que se lleven herramientas reales para su camino de emprendedor o de emprendedora. Hoy vamos a hacer el desafío del héroe con IA, una dinámica que mezclará tecnología, liderazgo y estrategias emprendedoras. Porque sí, en esta era digital, la inteligencia artificial no es el enemigo, es un aliado si sabemos cómo usarla. Así que prepárense porque vamos a poner a prueba nuestra garra emprendedora que hemos aprendido el día de hoy. En este viaje comenzaremos con la fase 1, tu mentor virtual. Acércate a tu inteligencia artificial favorita, ChatGPT, Notion o cualquier otra IA que tú conozcas, y quiero que escribas en el chat. Quiero emprender en, y coloques tu idea de negocio. Pero no sé por dónde empezar. ¿Qué me recomendarías? Ahora quiero que evalúes la respuesta que recibiste. Cuando pensaste al iniciar tu negocio, respecto a lo que hoy día te responde esta inteligencia artificial, ¿Te dio ideas nuevas? ¿Fue realmente útil o era algo que ya sabías? Mi experiencia con esto ha sido muy reveladora. Yo trabajo con temáticas de sustentabilidad y cambio climático, un área donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Y algo que aprendí es que las mejores decisiones se toman cuando se combinan datos con intuición y la experiencia. El truco, no dejes que la IA piense por ti. Úsala como una brújula para ampliar tu visión y validar tus estrategias. Porque el liderazgo no se trata de seguir respuestas automáticas, sino de hacer las preguntas correctas. Entramos en este viaje y continuamos con la fase 2, simulación de crisis. Nos vamos a poner en los zapatos de un emprendedor o una emprendedora que enfrenta un problema real. Un caso muy típico, tu proveedor de materia prima acaba de subir los precios en un 40%. Si mantienes los precios, no cubres los costos. Si los subes, puedes perder clientes. ¿Qué harías? Tienes tres opciones. ¿Buscas una alternativa más económica, aunque eso implique cambiar tu producto? ¿Decides aumentar los precios, pero explicar a tus clientes el valor diferencial de tu marca? ¿Incorporas estrategias nuevas como fidelización o experiencias personalizadas para retener a tus clientes? Ahora vamos a probar algo más. Con tu IA a mano, pregunta: ¿cómo enfrentar una subida inesperada de costos sin perder clientes? Esto me voló la cabeza. Evalúa todas las respuestas que te da tu inteligencia artificial. Antes de trasladar el impacto a tus clientes, revisa si puedes absorber parte del aumento con mejoras en la eficiencia. Esto es parte de las respuestas que a cómo enfrentar una subida inesperada de costos sin perder clientes, la inteligencia artificial me asesora como un experto en negocios. Evalúa proveedores, negocia mejores condiciones o busca nuevas opciones que ofrezcan calidad similar a un menor precio. Reduce desperdicios, optimiza procesos para eliminar gastos innecesarios. Automatiza y digitaliza, usa herramientas tecnológicas para reducir costos operativos sin sacrificar calidad. En los tiempos difíciles, la lealtad es clave. Un cliente satisfecho es menos sensible a los precios si recibe un servicio excepcional. Genera valor en tu negocio más allá del precio. Aporta contenido educativo, un soporte adicional o genera beneficios exclusivos. En conclusión, con esta simple herramienta aprendimos que no se trata solo de ajustar números, sino de adaptar tu modelo de negocio con creatividad, eficiencia y cercanía con tus clientes. La clave está en ofrecer más valor sin que el precio sea el único factor de decisión. Compara lo que pensaste con lo que la inteligencia artificial te sugiere. Aquí es donde está la pequeña diferencia entre un emprendedor con garra y uno que se deja llevar por la incertidumbre. En mi trabajo con empresas y comunidades, veo que quienes logran adaptarse rápido y tomar decisiones estratégicas son quienes sobreviven y crecen. Ser flexible es clave. Si optaste por cambiar un proveedor, estás priorizando por agilidad e innovación. Si elegiste subir precios con una estrategia de valor clara, estás apostando por la diferenciación y la fidelización. Si pensaste en estrategias mixtas, tienes una mentalidad de líder y estás tomando decisiones estratégicas. En cualquier caso, no hay respuestas únicas, solo caminos diferentes. Y entramos a lo último de este viaje, la fase 3, los tres pilares del líder emprendedor. Quiero cerrar este desafío con algo que me ha servido muchísimo en mi camino. Los tres pilares del líder emprendedor. Elige un compromiso cada semana y aplícalo. Pregúntate cosas claves que te ayuden a conectar con tu autoconocimiento. Porque recuerda, un líder inspira, no impone. Pregúntate, ¿cómo puedes influir positivamente en alguien esta semana? Recuerda también en los tiempos de crisis que el fracaso es aprendizaje. ¿Cuál ha sido tu último error y qué puedes aprender de él? Por último, pero para mí lo más importante y el motor de todo, es tu propósito guía tus acciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y hacia dónde quieres ir? Hoy no solo escuchamos una historia inspiradora con Jacqueline, sino que también nos desafiamos a pensar, a tomar decisiones y a usar herramientas que pueden potenciar nuestro liderazgo. Porque emprender en Chile o en cualquier parte del mundo no es solo abrir un negocio, es saber adaptarse, aprender rápido y atreverse a liderar. Mi invitación hoy es esta: no esperes a que las condiciones sean perfectas, porque nunca lo serán. La garra del emprendedor no está en lo que tiene, sino en lo que hace con lo que tiene. Me gustaría conocer de alguna manera a través de las redes sociales o como tú quieras contactarte conmigo y comentarte qué idea te llevas hoy. ¿Te gusta aplicar algo de esto que aprendiste hoy en tu vida o en tu negocio? Nos escuchamos para un próximo episodio, porque en esta temporada, dándonos nuestros tiempos, seguimos descubriendo todos los héroes cotidianos que existen hoy en día con una garra y un propósito. Hasta la próxima. Besitos.
Héroes cotidianos, sus actos nos inspiran, cambiando el mundo, una historia a la vez.